La ciencia en nuestras vidas es el espacio de la luna Sale a Tiempo dedicado a la difusión científica y técnica. En la edición de hoy, Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos introducirá a la bioinformática aplicada al cáncer a través de una entrevista realizada a una especialista.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la Facultad de Farmacia, donde tenemos la suerte de encontrarnos con la doctora Fátima Amsharour, que es la jefa de bioinformática del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid. Buenas tardes, Fátima.
Buenas tardes.
Tu especialidad es la bioinformática, pero además aplicada a un tema concreto que es el cáncer. Primero, cuéntanos qué es la bioinformática.
La bioinformática es una disciplina relativamente moderna, aunque ya tiene unas cuantas décadas, dependiendo de cómo uno lo observe o lo analice. Pero básicamente se puede resumir como el uso de la informática y la estadística, la programación, para resolver preguntas relacionadas con la biología molecular o la biología en general. No siempre tiene que ser molecular. Eso es una de las descripciones como más generalistas de lo que es la área bioinformática. Eso sí, bioinformática o definiciones como biología computacional se extienden también tanto a temas de evolutivos, de estructura, de proteínas o incluso ahora de tratamiento de lenguaje natural, de procesamiento de lenguaje natural, text mining. Y eso son áreas que tratan la bioinformática, entre otras, y las que quedan por conocer.
Se trata pues de una herramienta con aplicación en distintas áreas de la biología. Pero en concreto, estás trabajando en un instituto que investiga sobre cáncer. ¿Cómo aplicáis, si es posible resumirlo, esta ciencia al estudio del cáncer?
En este caso, en la institución y muchas otras instituciones, tanto nacionales e internacionales, existe siempre una unidad o grupos de bioinformática. Y la idea es que, ¿cómo surgieron? Fueron porque a raíz del desarrollo de tecnologías de alto rendimiento, es decir, tenemos datos masivos, necesitó una forma de poder analizarlos o de generar herramientas que te permitiesen entender esa información. Y en el caso del CNIO, pues lo que nosotros estamos desde hace unos cuantos años, desde hace 15 años que tiene un grupo de bioinformática, nosotros tenemos una dualidad. Analizamos y apoyamos, colaboramos con el resto de grupos de investigación, los que desarrollan experimentos genómicos, y nosotros aplicamos esas herramientas bioinformáticas para extraer resultados y ayudar a la interpretación. Y por otro lado, tenemos nuestras propias líneas de investigación muy centradas en la farmacogenómica, buscar tratamientos o nuevos tratamientos para el cáncer.
La farmacogenómica, ¿podrías explicar para los oyentes qué es?
Hay también diferentes definiciones, porque hay mucha parte de la farmacogenómica que se emplea a nivel germinal, es decir, cuando tienes algunas variantes como individuo que te dan un tipo de predisposición o intolerancia a determinados fármacos, y en este caso orientados a una farmacogenómica del cáncer, es la identificación de alteraciones moleculares que puedan guiar un tratamiento, es decir, biomarcadores predictivos. La idea es identificar qué alteraciones tiene un paciente y asociarlo con una mejor respuesta a un tratamiento. Y el uso de hacerlo de una manera individual, es decir, un gen mutado o farmacogenética, la idea de la farmacogenómica es usar toda la información del genoma de ese paciente para poder guiar su tratamiento.
Para poder llegar a este punto, obviamente, hay que conocer el genoma del paciente. ¿Es fácil conocer el genoma del paciente o de las células cancerosas en concreto?
Actualmente ya no es algo complicado. Desde que tenemos a nuestra disposición el genoma de referencia humano, que costó unos 100 millones de dólares, pues evidentemente obtener la referencia o el genoma de un paciente o de un individuo era extremadamente costoso. Ahora los precios, y gracias a la revolución tecnológica, se ha abaratado, es decir, por menos de 1.000 euros, incluso por menos de 500, uno puede tener la información genómica de un individuo sano o de un paciente en cáncer o bien en cualquier otro contexto biológico. Y en el caso de tumores, ya sí se conoce, ha habido muchas iniciativas que relacionan esa información genómica del cáncer que puede extraerse a nivel molecular con su pronóstico, su respuesta a fármacos. Por tanto, es uno de los objetivos muy importantes del área de la investigación del cáncer actualmente.
Entonces, podemos decir que la conjunción de la bioinformática y la genómica nos pueden llevar, por ejemplo, a tratamientos específicos para determinados tumores.
Efectivamente, lo que hablamos de la medicina personalizada, que es uno de los objetivos que muchos países en los que se están embarcando, es decir, emplear la información molecular para poder estratificar o identificar qué fármacos podrían ser los más adecuados para un determinado paciente. A la hora de hacerlo, es decir, eso implica que se use o se emplee en la clínica, es necesario desarrollar esas herramientas o primero conocerlo también, cuál es el significado de esas alteraciones y si eso va a ser dar una sensibilidad a un determinado fármaco o no. Y actualmente la única manera de poder dar sentido a esos datos y poder relacionarlo es empleando ordenadores, empleando programación, empleando algoritmos y estadística que te permite identificar esas alteraciones y su posible sensibilidad o respuesta a un fármaco que queremos implementar en la práctica clínica como futuro.
Además de la genómica bioinformática, quizás la inmunología tiene también algo que decir en este campo.
Sí, desde hace unos pocos años, pero recientemente se están probando tratamientos relacionados con inmunoterapia en cáncer, de los cuales se está observando en algunos tipos de pacientes, un grupo de pacientes, unas respuestas muy buenas. Y lo que se ve es que esa respuesta del sistema inmune que se puede activar de alguna manera en esos pacientes, la idea es identificar cuáles de ellos van a responder a esa inmunoterapia, dado que parece que una nueva promesa como tratamiento antitumoral que ha estado relegada durante unos años, es decir, no se ha empleado, se estuvo enfocado más en tratamientos target, en inhibidores específicos de genes o proteínas alteradas, y ahora se observa que pacientes con unas determinadas características moleculares responden muy bien a la inmunoterapia y responder como, dado que todavía no hay toda la información, pero parece que es una respuesta muy muchos casos a veces total, lo que no se sabe si todavía, si eso aumenta en supervivencia, si luego hay una recaída, pero aparentemente es prometedor.
¿Se podrían diseñar, utilizando los conocimientos genómicos, previo análisis bioinformático, quizás anticuerpos específicos contra determinados tumores?
Sí, de hecho existen líneas de investigación con el desarrollo de vacunas específicamente, es decir, esas alteraciones propias del tumor, esas mutaciones que solo el tumor tiene y las células sanas no lo tienen, pueden ser considerados neoantígenos, es decir, el sistema inmune puede identificar. La idea es el desarrollo de vacunas específicas para un determinado paciente teniendo en cuenta esas alteraciones que tiene, y sí, en el caso sería usar tanto vacunas, posibles anticuerpos también, como para poder tratar al paciente específicamente.
Todo este tipo de investigaciones, porque no quiero crear expectativas más allá de lo estrictamente necesario, actualmente están en fase de investigación. Pero ¿cómo está su aplicación clínica?
Efectivamente, es verdad que cuando hablamos de este área es muy prometedora, pero por supuesto es el futuro. No es un futuro muy lejano, sino creemos que puede ser un futuro cercano. Ya actualmente en la clínica se usa la genética, por supuesto, desde hace muchos años, pero también el uso de kits o de técnicas de medida de alteraciones de una manera masiva, es decir, paneles en los que puedes identificar un grupo de genes que estén asociados con el tratamiento y eso, o bien asociadas con una determinada respuesta, y eso sí que se emplea en la clínica. Ahora, el perfil molecular completo, el conocer luego cómo dar ese tratamiento de una manera in silico, es decir, solo computacional, por ahora no estamos siempre. Se necesita interpretación de esos resultados y, por supuesto, guiado por el clínico, que es el que realmente va a tratar al paciente. Pero no estamos muy lejos de hacerlo de una manera más rutinaria. Por supuesto, es los costes, cómo emplearlo dentro del Sistema Nacional de Salud, cómo realizarlo y el tiempo. Y sobre todo, aumentar el conocimiento de realmente de la utilidad y el beneficio de este tipo de enfoques.
Hemos hablado del Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo está preparada España para abordar este tipo de problemática y de investigación?
Como mucha gente dice, y es cierto, tenemos un Sistema Nacional de Salud envidiable. Y en muchas cosas, por supuesto, hay que mejorar, pero en cuestión de infraestructura, igual tanto de personal, España no está mal, es decir, está bastante bien, tiene a disposición tanto centros nacionales de secuenciación como lugares como el Barcelona Supercomputing, donde uno puede realizar análisis computacionales masivos, es decir, que tanto una línea de generar los datos como analizarlos, está ya España cubierta a nivel de infraestructura. España lo que necesita es que al Sistema Nacional de Salud, por supuesto, se le dote con un presupuesto adicional para intentar introducir estas nuevas formas de tratar al paciente con otro tipo de información, de las limitaciones que observamos para la hora de introducirlo de una manera real, es la formación de personal especializado que entienda y conozca y maneje este tipo de datos. Y es una labor que en la que muchos en el campo de investigación colaboramos.
¿Cuántos grupos puede haber en España o incluso hay colaboración internacional para abordar este tipo de problemas?
Desde hace años la investigación no puede estar realizada en un laboratorio único. Se promueve, tanto desde Europa a nivel internacional, la colaboración entre grupos, entre países. Es cuando el desarrollo puede generar un impacto mayor. A nivel nacional existe desde hace 15 años el Instituto Nacional de Bioinformática, que incluye diferentes nodos en diferentes regiones del país. Tenemos reuniones anuales, generamos congresos específicos en los que tenemos continua comunicación con bioinformáticos, con toda la región, por supuesto, y detectar nuevos desarrollos o aquellas iniciativas en las que podamos colaborar. Y, por supuesto, más allá de la región española, hay proyectos con comunidades o consorcios en los que, como Elixir, a nivel europeo, que lo que hace es poner en común los diferentes grupos bioinformáticos de diferentes países europeos, o la mayoría de ellos, para proporcionar esa infraestructura, ese know-how, ese personal y ponerlo en común para la investigación en Europa.
Tenemos, pues, en un futuro próximo una gran mejora en los tratamientos anticancerosos en perspectiva.
Yo creo que sí. O sea, es cierto que el cáncer es una enfermedad muy compleja. No conocemos muchos de sus componentes y cuando se conocen y se tratan tiene la dificultad de desarrollar, de evolucionar el tumor para generar resistencias. Por tanto, nos queda mucho por conocer cómo avanzar en el tratamiento. Pero hay nuevos tratamientos, como por ejemplo la inmunoterapia o la identificación de nuevos biomarcadores para desarrollar inhibidores específicos. Se cree que puede que dentro de unos años pues avance más en al menos desarrollar o aumentar el arsenal de tratamientos antitumorales. Aún así, es un trabajo que va a ser complicado y esperemos que no sea un futuro muy lejano.
Muchas gracias, Fátima. Ha sido un placer estar contigo y tener esta charla, que creo que ha sido muy interesante e instructiva para nuestros escuchantes. Buenas tardes.
Muchas gracias a todos y un placer.
Hemos estado con Fátima Amsharour, jefa del Grupo de Investigación en Bioinformática en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, con quien hemos hablado de la importancia de la bioinformática en las investigaciones actuales del cáncer. Espero que la charla haya sido de su agrado y de su interés y tenerles con nosotros en nuestra próxima entrevista. Buenas tardes.